Vamos a comenzar con una noticia con elementos que nos han atrapado, nos ha llamado muchísimo la atención. Para empezar, una jugosa herencia cercana a los 2 millones de euros. ¿Quién la pillara? Dirá alguno. Uno de los elementos clave para resolver el caso, el ADN de una servilleta. Ya digo, elementos que nos han atrapado con esta historia. El que reclama en este caso es un vecino de Vizcaya, su supuesto padre, un hombre de Lugo ya fallecido. El caso lo lleva un abogado que se llama Fernando Osuna, que ha salido vencedor en este tipo de casos y que tienen que ver con la filiación. Aseguran tener varias pruebas que demuestran que era su verdadero padre. El ADN de la citada servilleta, como te decimos, es importante. ¿Por qué?
Tiene que hacerse en un objeto que no tenga valor, por ejemplo, una servilleta, una colilla, una botella vacía de plástico, porque si coge, por ejemplo, un reloj o coge un objeto de valor donde haya sudor, donde haya ADN, pues podría estar cometiendo un hurto, un robo, y esa prueba quedaría inválida.
Venga, consiguieron esa prueba y da una coincidencia al 99,9%. Esto es elevadísimo, es casi el 100%. Y que es perfectamente lícita, como explica este abogado, Fernando Osuna. Por ello, ahora esperan a que el juzgado de Villalba admita a trámite su petición. ¿Y qué es lo que van a pedir? Bueno, solicitarán ante el juez muestras a familiares muy cercanos para corroborar que sí, que es su padre el que dejó esa herencia y, por tanto, tendría derecho a ella. Casi 2 millones de euros. Dicen que tienen todas las de ganar, aunque estos familiares, que claro, a este hijo no reconocido de este hombre que es el que está su herencia en liza, pues todo apunta a que se van a negar a realizarse esas pruebas de ADN.
Y si no van, pues también es muy bueno, es muy favorable para mi cliente. ¿Por qué? Bueno, porque la ley establece que el presunto familiar biológico que no comparezca a esa citación judicial para repetir la prueba de ADN, pues se entiende que está ocultando la verdad, que está tapando y que no quiere dar la cara porque sabe que si va a hacerse la prueba de ADN el resultado va a ser muy favorable para el presunto hijo.
Claro, esto no es nada fácil, no es un proceso sencillo. Una persona que dice ser el hijo de un señor fallecido que ha dejado una herencia de 2 millones de euros, y para corroborar esa filiación con él, para confirmar, para garantizar que es el hijo, aporta esa prueba de ADN en esa servilleta. Ya digo, el proceso seguro que se va a alargar.
Pediremos nosotros que se repita esa prueba de ADN ya científica, ya en presencia judicial, y posteriormente a esa prueba pues ya el juez llama a las partes pues para celebración del juicio. Eso puede durar entre un año y año y medio.
Más problemas, porque esto ocurrió hace años, esto que le estamos contando. Y esos 2 millones de herencia, como te puedes imaginar, están más que repartidos. Pero el escenario ahora es distinto con la aparición de este hijo inesperado con el que no se contaba. En caso de probar todos los indicios que maneja su abogado, la ley estaría del lado del presunto hijo y, por lo tanto, tendría derecho también a esa herencia de 2 millones de euros.
El patrimonio de su presunto padre ha sido repartido entre los familiares más cercanos. Ahora, al aparecer este nuevo familiar, mi cliente, el presunto hijo biológico, pues él tiene lo que se llama la legítima. Los hijos son herederos forzosos y tienen lo que se llama la legítima, que es un porcentaje alto de la herencia, ¿no?
Aquí lo oportuno sería buscar testigos, pero no es fácil porque estábamos hablando, como te puedes imaginar, de un hijo nacido de una relación extramatrimonial. También un juez puede admitir elementos de parecidos entre las personas, pero lo más importante es una cuestión que, dice el letrado, no admite discusión.
Lo más eficaz es la prueba de ADN porque la ciencia no admite duda.
Bueno, pues la importancia, sí, de la ciencia y la importancia de esos restos de ADN localizados en una servilleta de ADN que serían del padre y que confirmarían que la persona que ahora reclama esa herencia de casi 2 millones de euros es hijo legítimo. Y mientras aquí en España andamos de cabeza por esa investidura, por ese debate que comienza mañana, bueno, no quitamos la atención ni mucho menos a problemas que nos rodean de forma más cercana, otros no tan cercana, y que, bueno, confirman que sí, que somos unos auténticos privilegiados. Vamos a poner el foco una vez más en Venezuela. Conocemos de sobra la situación de este país que, sin duda, necesita ayuda para salir de un colapso social, político y también económico. Toda ayuda es necesaria y para ello la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña bajo el nombre Yo Contigo Venezuela, que en COPE compartimos. Y seguro que los oyentes todos la asumen como propia. Para ser más conscientes de la situación que se sigue viviendo en Venezuela, todo se está grabando, quiero presentarte, Mediodía COPE, a Karen Mendoza. Ella es periodista, también es licenciada en Derecho. Y en febrero va a cumplir 2 años viviendo en España. Su caso está dentro de ese más del 15% de la población venezolana que se ha visto obligada a huir del país. ¿El motivo? Bueno, pues además de todas las presiones del chavismo, es la miseria que se vive en Venezuela. A la 1:12 vamos a saludar a Karen. ¿Qué tal, Karen? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la entrevista.
Tú tienes, aparte de tu familia en Venezuela, ¿cuál es la situación en estos momentos? Porque ya decimos, hacemos seguimiento habitual de Venezuela, pero claro, ahora mismo enfrascados en la investidura de España, no olvidamos lo que está pasando en el país. ¿Cuál es la foto fija de Venezuela ahora mismo?
Sí, la situación actualmente en Venezuela es desoladora. Vivimos en un país empobrecido, en un país donde, bueno, ya tú lo referías, que más de 4 millones de habitantes han abandonado el país, y efectivamente los medios de comunicación han dejado un poco al lado el foco sobre la situación en Venezuela, pero nosotros que tenemos nuestra familia, mi padre, mi madre, mis hermanas en Venezuela, pues sabemos que la situación actualmente es sumamente dramática porque no hay acceso a alimentos, a la salud. El tema laboral es cada vez más complicado para esas nuevas generaciones que se gradúan profesionalmente de las universidades y que luego no tienen un campo de trabajo, no pueden acceder a la salud. Es decir, que son diferentes frentes y diferentes situaciones que son cada vez más dramáticas acceder, digamos, a la salud, como te digo.
¿Tú te comunicas habitualmente con tu familia, hablar de tus padres, de tu hermana? ¿Es habitual esas comunicaciones o son también complicadas por las limitaciones que establece a todo lo que se le pone por delante el régimen chavista?
Sí, la situación de comunicación es sumamente complicada, sobre todo porque las telefónicas en Venezuela, el control de las telefónicas en Venezuela lo maneja el Estado venezolano, el gobierno venezolano, mejor dicho, y comunicarte es muy cuesta arriba, sobre todo porque hay interferencias constantemente, no solamente de la luz, sino también de la señal de Internet y de la señal telefónica. Entonces, mantener una comunicación directa, fluida, pues cuesta arriba. Puede pasar 15 días, 20 días que yo no me comunico con mi madre, ¿no? Y cuando lo hacemos de manera muy intermitente, precisamente por lo que te comento.
Uh-huh. Tú eres de Valencia. De la Valencia venezolana, ¿no? De la Valencia.
Correcto.
Siempre has estado vinculada a tu parroquia. ¿Cómo has recibido que una fundación tan importante como es Ayuda a la Iglesia Necesitada este año haya decidido centrar su campaña precisamente en tu país, Yo Contigo Venezuela?
Pues es el brazo justamente caritativo de la Iglesia, ¿no? Y yo hablaba con unos amigos sobre la campaña y decía, pues, ¿qué es esa Iglesia que trabaja en comunión y que no abandona a ninguno de sus miembros? Efectivamente, Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues, ha estado apoyando activamente a la Iglesia venezolana en su labor pastoral, en el sostenimiento económico, en formación de cientos de sacerdotes y laicos, y eso para nosotros es una alegría, sobre todo porque sientes ese apoyo y ese respaldo de la Iglesia a la que tú perteneces, ¿no? Y eso, pues, te hace sentir, repito, muy agradecido y muy contento porque, bueno, sabes que la obra de Dios sigue manifestándose a pesar de la situación que se vive en el país.
¿Es la Iglesia Católica en Venezuela la única institución que ya queda creíble para la gente en este país?
Totalmente, totalmente. Mira, las instituciones, bueno, se han visto fracturadas por temas de corrupción, etcétera, y la Iglesia Católica siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca es un referente de ayuda y de atención en todos los ámbitos. O sea, no solamente un ámbito pastoral, sino que la Iglesia, a través de Cáritas y de diversas instituciones, ha asumido el respaldo, la ayuda, la atención, inclusive sanitaria. ¿Vale? Que de alguna manera no te compete directamente un apoyo sanitario y ha asumido a través de voluntarios pues todo este tipo de apoyo y sigue siendo un referente y es para mí una alegría, por supuesto, saber que la Iglesia, cuando me refiero a Iglesia, no me refiero solamente a sacerdotes o a obispos, sino me refiero también a laicos, a religiosas, es decir, toda la Iglesia en su conjunto abocada, dándose las manos unos con otros para salir de esta situación.
Tú llegaste a ejercer, ¿no?, de periodista ahí en Venezuela.
Correcto, sí.
Trabajabas en la Radio Nacional de tu país, también en un periódico que, bueno, pues como prácticamente todos los medios han acabado controlados por el gobierno porque el resto han sido eliminados.
Así es. Yo en noviembre del año pasado cumplí 10 años de haberme graduado y trabajé eso en Radio Nacional de Venezuela y el último medio de comunicación en el que estuve, del segundo medio más importante del país, el diario Notitarde, se editaba en mi ciudad, imprimíamos casi 80.000 ejemplares diarios. El medio de comunicación lo compra el gobernador de turno, el gobernador del estado, y en menos de un año, pues el periódico dejó de existir, ¿no? Y así todos los medios de comunicación que de alguna manera tenían una línea editorial transparente, una línea editorial que no dependía de intereses políticos directos, pues bueno, por supuesto, esto hacía oposición al gobierno y ellos temen a la libertad de expresión, con lo cual es.
¿Y tú temiste por tu seguridad?
Totalmente, sí, de hecho, yo tuve que salir de mi país con mi esposo porque había persecución política por trabajos de investigación. Hice un trabajo de investigación sobre la situación de maternidad en Venezuela. Ese reportaje lo publicó el Nuevo Herald en Miami. Se hace, digamos, réplica de toda esa información y el gobierno, por supuesto, ya te veta, te ficha y te dice: mira, esta es una contrarrevolucionaria, con lo cual no nos hace gracia que esté en Venezuela y menos ejerciendo el periodismo, ¿no?
Esta es la
Y
falta
ya
de
te
libertad,
convierte
esta es la falta de libertad
totalmente.
que sigue en Venezuela, un país que necesita ayuda y de ahí esa campaña de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Puedes acudir a su página web, ayudaalaiglesianecesitada.org, y ahí puedes colaborar con esta campaña. Yo contigo, Venezuela. Karen, agradecemos mucho que haya estado a Mediodía
A
Cope. Un
ti.
fuerte abrazo. Karen Mendoza.
A ti. Gracias.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Cope, estar informado.
Pues mira, creo que no voy a ser demasiado original. Para mí el Día de Reyes eran nervios, ilusión, estrenos, esas madrugadas. La sonrisa de mis padres al vernos histéricos. Y años después, lo que es la vida, mi sonrisa al ver a mis hijos, a Pablo, a Nacho, a Marta. En fin, la historia se repite, es alegría y es ilusión. Bueno, pues ese niño ya soy adulto, por lo menos eso dicen, y desde la linterna de COPE te deseo feliz Día de Reyes.
En la linterna de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE, pendientes de la decisión de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. El Superior de Justicia de Cataluña le condenó a 1 año y medio de inhabilitación después de que el presidente catalán no atendiera a los reiterados requerimientos para que quitara la propaganda separatista de los edificios públicos en campaña. Ahí está esa condena. Ahora hay que decidir cómo se ejecuta, si es inmediata, si no, la destitución que viene después, que abriría o acercaría el anticipo de las elecciones autonómicas en Cataluña. Esta mañana, a cuenta de la investidura de Pedro Sánchez, la Ejecutiva Federal del PSOE ha ratificado por unanimidad los pactos con las diferentes formaciones políticas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Esa Ejecutiva que ha avalado, Ejecutiva afín, en su totalidad, práctica su totalidad a Pedro Sánchez, ha avalado todas las cesiones a los separatistas. Y José Luis Ábalos justificaba así la consulta, la polémica consulta que incluye su acuerdo con Esquerra.
Los estatutos de autonomía no lo votan todos los españoles, los votan los concernidos en este caso. Si son temas de interés que afectan a Cataluña, pues como ocurre cuando se ha votado un referéndum pues en otra comunidad, de cuando se ha reformado el estatuto de autonomía, por ejemplo, solo votan los de la comunidad.
Bueno, el resultado, la votación del martes día 7, que va a ser la definitiva, va a ser por la mínima, así que nadie se ponga malo, que no haya ninguna deserción de última hora, porque podría estar en el aire esa investidura. A partir de las 9 la vas a poder seguir aquí, el inicio del debate en directo en un programa especial comandado por Cristina López Schlitting, y en el que va a estar, como no, Carlos Herrera, Ángel Espósito, Fernando de Aro y Pilar García Muñiz. Ahí está ese comienzo del pleno. Y hoy en Mediodía COPE te vamos a preguntar por una cuestión directa. Hemos conocido algunas cuestiones del acuerdo entre PSOE y Esquerra. ¿A ti qué es lo que más te preocupa de ese acuerdo, de lo que se ha conocido? Porque de lo que no hemos conocido, lógicamente no. ¿Qué es lo que más te preocupa o incluso te incomoda del acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña para que los separatistas den la abstención a Pedro Sánchez? Nos lo vas a contar, como siempre, vas a dejar tus notas de audio, tus comentarios de voz, en el 637-23-0000, a cuenta de la investidura. ¿Qué es lo que más te preocupa del acuerdo PSOE-Esquerra? 637-23-0000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Hay noticias que solo pasan en Navidad o que encajan a la perfección en esta fiesta. La historia que te cuento ha ocurrido en Estados Unidos, en concreto en el estado de Michigan. En Estados Unidos ya sabes que la propina está fijada. Yo en España siempre tengo duda de la cantidad correcta. En este caso, bueno, hablamos de una propina desmedida. Una pareja de clientes llegó al restaurante Thunder Bay River de Alpena, en Michigan. Era el día 1 de enero y su menú fue de lo más sencillo. De hecho, la cuenta no superó los $23, que al cambio no llega a los 20 euros. Cuando terminaron, pagaron su cuenta y la sorpresa de la camarera llegó cuando comprobó la propina. Cuando la vio empezó a llorar, y no de pena, no porque la gratificación fuera ridícula, nada de eso. La pareja había dejado $2,000 de propina, casi 1.800 euros. En ese momento la camarera, que se llama Daniele Franchoni, empezó a llorar y fue directa a contárselo a su jefe. La pregunta era sencilla, aunque la respuesta fuera compleja. La camarera le dijo al dueño si la cantidad que le habían dejado de propina era correcta. Además, añadió, estas cosas no les pasan a las personas como yo. La historia de esta camarera es tremenda. Es madre soltera de 3 hijos y está luchando por recuperar su custodia. La perdió después de superar su adicción a las drogas y el alcohol. Así que esa cantidad le va a ayudar a volver a casa estos días y a sacarse el carnet de conducir para poder ir a ver a sus hijos más a menudo. Por cierto, la pareja no dejó los 1.800 euros de propina de forma casual. Forma parte de un reto 2020 Tip Challenge y los clientes dejaron por escrito ese lema en el restaurante junto al mensaje: ¡Feliz año!